9 y 15 minutos y ahora sí saludamos al secretario de Organización del Partido Socialista de Madrid, Enrique Rico. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, no, a ti gracias por venir. Estábamos discutiendo precisamente sobre las últimas cuestiones que hemos conocido sobre el Partido Socialista y sobre todo sobre Pedro Sánchez, porque parece que aumenta el descontento entre las filas del Partido Socialista por la entrevista que concedió el domingo Pedro Sánchez, donde venía a decir que al Partido Socialista, para conseguir llegar al gobierno, solamente lo puede hacer de la mano de Podemos.
Bueno, la verdad que tampoco tengo esa sensación, ¿no? O sea, dado el puesto, bueno, dada la responsabilidad de secretario de organización, que me permite hablar con muchos compañeros y compañeras en las agrupaciones, no tengo esa sensación que percibieran la entrevista como algo negativo. Y en todo caso, lo que manifestó Pedro, creo que lo que viene a decir, dejando claro de antemano que la responsabilidad, desde luego, de que no haya un gobierno progresista en este país, que no lo haya desde el mes de marzo, es de Podemos, desde mi punto de vista, pero también es cierto que ya no es momento de reproches y que entre todos tenemos que hacer el ejercicio de trabajar por llegar a puntos de encuentro, a entendimientos, por aumentar las posibilidades de que podamos llegar a esos puntos de encuentro y esas posibilidades con aquellas también fuerzas políticas cuyos votantes, que es una obviedad, ideológicamente están próximos al Partido Socialista. Eso sucede en ayuntamientos, eso sucede en comunidades autónomas. Entonces, sabiendo y teniendo claro que son tienen su responsabilidad de que a día de hoy no haya un gobierno progresista y que tengamos un gobierno de la derecha en nuestro país, sí que tenemos que hacer esfuerzos, como se hace en ayuntamientos, como se hace en comunidades, por llegar a esos puntos de encuentro y esos entendimientos con fuerzas políticas, insisto, que esos votantes son próximos ideológicamente a nosotros.
Sin embargo, fíjate, perdona, te trato de tú porque eres muy joven. Y me ha salido así directamente, aunque yo suelo tratar de usted a todo el mundo. Pero, Enrique, se está diciendo y mucho, y es más, lo ha dicho el propio Podemos, que su intención o su objetivo, no sé si a medio o a largo plazo, es consolidarse como principal partido de la oposición, suponemos que fagocitando en la medida en lo que pueda al Partido Socialista o robándole, hablando de manera muy coloquial, robándole votantes al Partido Socialista, como ha hecho con Izquierda Unida. ¿No os da miedo esto?
El principal partido de la oposición en este momento es el Partido Socialista, que es lo que dijeron los ciudadanos, o sea, tanto el número de escaños como el número de votos, o sea que eso no hay duda alguna. Se han celebrado dos procesos electorales, se celebró el del mes de diciembre y se celebró el del mes de junio, y los ciudadanos nos colocaron ahí como principal fuerza de la oposición. Entonces eso no hay debate que valga. Ahí nos han colocado y ya digo, o sea, más allá de los comentarios que puedan hacer la gente de Podemos, ahí no hay duda alguna. ¿Quién está liderando y quién va a liderar la oposición en este país?
La Federación Madrileña ha sido una de las que se ha mostrado muy firme en contra de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Después, sí intentó que esa abstención fuese muy ajustada numéricamente, es decir, Sara Hernández fue una de las personas que firmó ese documento para que solamente se abstuviesen 11 diputados del Partido Socialista. Finalmente fueron 15 los que no acataron la disciplina de voto, porque la disciplina de voto siguió siendo la misma a pesar de ese documento. Ya sé que es muy difícil ponerse en el papel de otra persona, pero si Sara Hernández llega a estar en el Congreso de los Diputados, ¿hubiese votado que no o se hubiese abstenido?
No lo sé, eso habría que preguntárselo a ella. Lo que nosotros desde luego que hemos hecho es defender el no, porque estábamos convencidos de ello. Porque estábamos convencidos que era lo mejor para este país, o sea, que no podíamos facilitar ni por acción ni por omisión un gobierno del Partido Popular y un gobierno de Mariano Rajoy. Y lo hacíamos convencido de ello y lo hacíamos porque era el sentir mayoritario de la organización en Madrid, sin ninguna duda.
Los militantes hablamos.
Sí, de los militantes, de las direcciones de las agrupaciones, era el sentir mayoritario y es el sentir mayoritario del partido.
O sea, que en el Partido Socialista de Madrid hubieseis preferido un gobierno, el gobierno que se supone que estaba fraguando, lo ha dicho el mismo Pedro Sánchez, con Podemos o con el apoyo de Podemos y de los independentistas, que el que hay en estos momentos.
El Partido Socialista de Madrid lo que no quería ni por acción ni por omisión es un gobierno del Partido Popular. A partir de ahí, desde luego, nuestro ya lo intentamos en marzo y volver a intentar ese gobierno con Podemos y Ciudadanos, no nos resignábamos a ello. O sea, pedíamos ese ejercicio de responsabilidad, ese ejercicio, yo creo que también de coherencia con lo que veníamos defendiendo y esas fuerzas políticas también estaban defendiendo, que era propiciar un cambio.
Sin embargo, eso era inviable, quiero decir. Ciudadanos ya había dicho que ni por activa ni por pasiva iba a apoyar un gobierno donde estuviese Podemos, y Podemos pues tampoco parece que era muy partidario de ir de la mano de Ciudadanos en el apoyo al Partido Socialista.
Era difícil, pero no sé si inviable, pero en todo caso hay que buscar una alternativa a un gobierno del Partido Popular.
¿Hubieseis preferido terceras elecciones antes que este gobierno que tenemos?
Lo que hubiéramos preferido, ya digo, intentar que no gobernara el Partido Popular, y si tuviéramos que haber ido a unas terceras elecciones, pues que hubieran sido los Ciudadanos los que hubieran decidido quién tenía que gobernar.
Yo la pregunta, Jaime, es, en el Partido Socialista es evidente que se ha producido un terremoto, y después de un terremoto gordísimo como el que ha vivido el Partido Socialista vienen las réplicas. Usted, y me parece muy bien, es un abanderado de las posiciones del exsecretario general. Se lo voy a decir francamente. ¿Siente que usted tiene el suelo de cristal? O, por decirlo de una manera muy clara, ¿que le quedan algunos 2 telediarios?
No. No, nosotros, ya digo, cuando me preguntabais qué posición habíamos mantenido y por qué lo habíamos hecho, la posición era clara, que habíamos mantenido el no. Y he comentado que lo hacíamos por convicción, pero también porque teníamos, porque lo que percibíamos de los compañeros en las agrupaciones, de las direcciones en las agrupaciones, es que estaban con nosotros, que estaban apoyando también esa decisión. Por lo tanto, no tenemos esa situación.
Pero debe ser muy incómodo tener una manera de pensar que evidentemente va en contra de la manera de pensar expresada por este último Partido Socialista, por el que lidera la gestora, por el que lidera Javier Fernández. ¿No tienen ustedes la sensación de, efectivamente, más allá de que yo comprenda sus razones, que me parecen tan legítimas como la de los otros, que ustedes están ahora en el bando de los perdedores? Y no me venga a decir que en el Partido Socialista no hay perdedores ni hay ganadores, porque eso es poesía y estamos hablando de política.
No, la sensación que tenemos es que nosotros defendimos una postura, que esa postura no fue la mayoritaria en el Comité Federal.
Y en consecuencia,
que a partir de ahí, que nosotros, desde luego, una decisión legítima adoptada en un órgano legítimo como es el Comité Federal, que la acatamos y que nos ponemos todos a trabajar, pues desde luego, pues mirando el futuro.
Y si la acataron ustedes, ¿por qué entonces hay compañeros de su partido que no la acataron a la hora de votar en el Congreso?
Bueno, pues es tan legítimo aquellos compañeros que decidieron votar abstención porque estaban convencidos de la abstención, como compañeros que decidieron votar abstención pensando que no era lo mejor, como compañeros que decidieron mantenerse la posición del no pensando que era lo mejor.
Yo un inciso de los militantes del Partido Socialista de Madrid, o de los que iban por la lista de Madrid.
Yo no digo de los de Madrid, digo en general.
Todos se abstuvieron.
Digo en general.
Quienes votaron eran 2 independientes y Pedro Sánchez, que no compareció porque había
que me estoy refiriendo a que cuando en el Partido Socialista, en los órganos de dirección del Partido Socialista, con gestora o sin gestora, se llega a una conclusión fruto de una votación, después de poner enfrente las 2 opiniones, al final, el resultado, a mi modo de ver, por respeto a la organización, hay que acatarlo. Lo que estoy planteando es, cuando alguien en el Congreso de los Diputados, el día de la investidura de Rajoy, discrepa de manera tan pública de una decisión consensuada, de una votación que han salido en los órganos de dirección del partido, yo no sé cómo se puede convivir una vez que ya han votado no dentro de un partido al que no han respetado la decisión salida de su órgano máximo.
Por ahí va a ir mi pregunta.
Ahí es tu pregunta.
¿Y ahora qué? Porque
claro,
los sanchistas, por entendernos, para no hablar de bandos, que es un término que me espanta. Los sanchistas.
Es una forma
¿qué
de
va a ser ustedes?
Bando.
Eso ya se lo pregunto yo.
No. El Madrid en concreto. Es decir, ¿qué queda de esa llama? O si es que existe. Es decir, asumen que en principio esta batalla la han perdido. Y me preguntas, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo van a reestructurarse? ¿Cómo van a cerrar esas heridas? ¿Cómo van a seguir manteniendo, si es que piensan hacerlo, la discrepancia profunda que sin duda ha habido? ¿Cómo van a gestionar todo esto?
Primero, no, no, nosotros no nos planteamos lo sucedido en términos de batalla. Insisto, hubo un comité federal en el que la posición que defendíamos no fue la mayoritaria y a partir de ahí nos ponemos a trabajar.
¿Pero a trabajar en qué sentido, quiero decir?
Pues a trabajar en una idea que yo creo que es vertebradora en todo el partido, es que la comparte la gestora, que la comparte el conjunto del comité federal y que la comparten los militantes, que es trabajar por fortalecer la organización. Con posiciones diferentes en algunos casos, desde luego, pero eso no afecta al día a día y...
Sí que afecta.
No, claro.
Sí que afecta, ¿eh?
Pero a que la organización en Madrid pueda tener tranquilidad funcional, no.
Bueno, o sea, funcionará bien.
Pero, a ver, le toca el turno a Esther de... No, Enrique, te puedes acabar. Lo digo para que no se metan en debates, que no, esto no, es una entrevista. No le tocaba dejan, el, son un poco lo el peor. Turno a Esther.
A ver, yo tengo una duda. En la entrevista... Pedro Sánchez, en la entrevista que concede a La Sexta, Pedro Sánchez dice que... No, miento, no lo dice en la entrevista, lo dice en la comparecencia en el Congreso sin preguntas, cosa que censuro, por cierto. A los compañeros que están en el Congreso, también merecemos un respetito. No esto de, no, yo hago una rueda de prensa sin preguntas. Pero bueno, dicho esto, él dice, el lunes finaliza la misión de la gestora, la tarea que se le encomienda a la gestora. Por tanto, el lunes... Quiero que digan fecha, el día y la hora del Congreso. ¿Usted coincide con eso? Porque yo, leyendo los estatutos, no es verdad que la misión de la gestora haya finalizado después de la investidura. En absoluto. La gestora tiene que organizar un Congreso. Y no dice cuánto tiempo.
A ver, sí coincido. Hay una resolución del Comité Federal que nos emplazamos a la convocatoria de un Congreso una vez que hubiera gobierno en nuestro país, una vez que se desbloqueara la situación política. Antes os he comentado que hay una idea vertebradora que creo que comparte, creo, no estoy seguro, que comparte toda la organización, desde la gestora, Comité Federal y militantes, y es que tenemos que fortalecer el partido. Porque es una obviedad que estamos viviendo un momento complicado. A partir de ahí creo que la mejor solución, el mejor instrumento para fortalecer nuestro partido es que más pronto que tarde vayamos a un proceso de primarias donde los militantes puedan manifestar vía voto qué liderazgo quieren en el partido y que vayamos a un congreso. Ese es el mejor instrumento.
¿No tendría que haber un debate político? Digo yo, porque esto de las primarias está muy bien.
Ese es el mejor instrumento.
Pero de toda la vida los congresos han ido con una ponencia marco, un montón de enmiendas, y se han debatido y se ha hecho un esqueleto ideológico. Y ahora parece que todo empieza y termina con las primarias. Entonces, habrá que preparar documentos políticos, habrá que decir que quieren ser de mayores después de esta fractura. Y habrá que visualizar eso, ese proyecto político en cada uno de los aspirantes. Pues eso, lo siento, si lo tiene que preparar la gestora, yo es que no veo cómo tenía que haberlo tenido resuelto el lunes pasado. Me parece un error de cálculo o un cálculo interesado por parte del exsecretario general.
No, es un cálculo interesado. Porque lo primero que hay que, lo que marcan los estatutos en todo caso, es que una vez que se produjo la dimisión de la mitad más uno y del secretario general, que lo que correspondía era ir a un congreso extraordinario. Eso es lo que marcan los estatutos.
Sí.
Y entonces...
Sin plazos.
Sí, pero sí. Lo que estoy diciendo es que me parece que para el mejor instrumento para intentar solucionar, y lo vamos a hacer, y para fortalecer nuestra organización, es ir a un proceso, ya digo, en el que los militantes puedan expresarse y también en el que vayamos a un congreso. Y desde luego de ahí lo que tiene que nacer es un proyecto, construir un proyecto del Partido Socialista, desde luego... Qué ilusionante, y para eso vamos a estar todos ahí, va a estar toda la organización y un proyecto también en el que de esa ilusión y de ese trabajo conjunto salga con unidad.
¿Y por qué se ha esperado tanto, Enrique? Tú mismo lo acabas de decir, el Partido Socialista pasa por una situación complicada, por una situación muy delicada, lleva mucho tiempo sin conseguir un apoyo masivo de los ciudadanos, lleva mucho tiempo sin ganar elecciones. ¿Esto por qué no se ha resuelto antes? ¿Por qué ha habido que esperar tanto tiempo? Es decir, si empezamos a mirar un poco cuáles son las causas, de que el Partido Socialista esté pasando por este bache, hombre, seguramente una de las causas también es Pedro Sánchez, ¿o no?
Pues desde luego las causas no tienen, no sé exactamente cuáles son, o sea, si me preguntas exactamente por Pedro, fíjate, yo tengo la sensación que antes decías que me tratabas de tú,
sí,
porque te
porque eres muy joven.
Porque soy,
sí,
muy joven,
¿de verdad?
Fíjate, lo que percibo cuando me muevo por las agrupaciones es que Pedro ha podido y puede representar pues una forma también de entender la sociedad y una forma de entender la política en la que una generación como la mía se siente muy a gusto, ¿verdad?
Uh-huh.
En la que una generación como la mía se siente, ya digo, a gusto en esa forma que tiene él de entender la política y de verlo. Claro que hemos ido perdiendo apoyo, sobre todo en las grandes ciudades. Claro, eso es, está ahí, o sea, se está viendo, se ha visto proceso tras proceso y que no lo hemos sabido atajar. Y que entre todos tenemos que hacer ese ejercicio de reflexión para buscar las causas e intentar subsanarlo. Pero no es de ahora, no es de los últimos 2 años. Esto ya venía sucediendo años atrás. O sea, la pérdida de apoyo, sobre todo en las grandes ciudades. Pero venía sucediendo años atrás, pero al mismo tiempo digo que tenía la sensación que en estos 2 últimos años, en un contexto político totalmente diferente, con nuevas fuerzas políticas, sí tenía la sensación que conectaba o que podíamos estar empezando a conectar con una generación como la mía, que es clave para revertir esa situación.
Como secretario de organización, a lo mejor tienes algún dato, no lo sé. Aquí en esta mesa se ha mantenido en algún momento que a raíz de estas declaraciones de Pedro Sánchez, incluso a raíz de la decisión de la gestora de optar por la abstención, iba a haber movimientos dentro del partido, en el sentido de que habría mucho descontento, que diría, mira, dejo de estar afiliado al Partido Socialista y me voy, quién sabe si afiliarme a Podemos o no, no tengo ni idea. Y por otro lado, al mismo tiempo, había quien decía, no, es que con la actitud que ha mantenido Sara Hernández como cabeza visible del Partido Socialista de Madrid, habrá militantes que digan, hombre, nosotros no queremos ir con Podemos, ni queremos ir de la mano. Nosotros lo que hacemos es nos vamos y nos afiliamos a Ciudadanos, por ejemplo. No sé si habéis detectado algún tipo de movimiento en las últimas horas, ha pasado muy poco tiempo, pero en las últimas horas de personas que se han afiliado o se han dejado de afiliar.
A ver, lo que hemos detectado es que la gente, los compañeros, lo han pasado muy mal ante la decisión de este calado. Una decisión histórica, una decisión que mayoritariamente tengo la sensación también que no contaba con el apoyo de los militantes. Pero ahí lo que hacemos nosotros, y seguro que lo que hacen todos los responsables en nuestra organización, es pedir a los compañeros que se queden, o sea, que se queden, que este es, que es el momento de que todos juntos miremos al futuro y trabajemos por fortalecer nuestra organización y por construir un proyecto, como decía antes, ilusionante y unido. Entonces, vamos a estar ahí. Vamos no solo en Madrid, sino en todos los territorios, vamos a estar porque los compañeros permanezcan en nuestra organización, una organización de más de 137 años de historia y que hemos pasado momentos difíciles. Este es uno de ellos, pero los compañeros van a estar ahí.
Hablabas de, hemos tomado una decisión histórica y es verdad, es la primera vez que un partido en este país, uno de los dos grandes partidos, se abstiene para que pueda gobernar el otro, pero también hubiese sido histórico, no había ocurrido nunca, que un partido que no ha ganado las elecciones hubiese conseguido liderar un gobierno, ¿no? Es que se habla mucho de histórico para una cosa y no se recuerda que el otro hubiese sido exactamente igual de histórico.
Sí, pero en el contexto, insisto, que estamos viviendo, esto se está produciendo en ayuntamientos y se está produciendo en comunidades.
Bueno, ahí tenemos el Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, ¿qué te ha parecido la gestión de lo de la contaminación, que es otro de los temas que tenemos hoy? Es decir, no tanto el hecho de que la contaminación suba, que eso, en fin, nadie puede evitarlo, es decir, no hay alcalde ni alcaldesa que sea culpable directo de que haya mucha o poca contaminación, sino el hecho, que es el que está provocando hoy bastantes protestas, de que esto no se anuncie, qué decisión se va a tomar hasta las 12 de la noche.
Sí, a ver, me parece desde luego, bueno, que se active el protocolo por
lo lógico y lo normal y lo deseable, además.
Habría que articular algunos instrumentos donde pudiéramos comunicárselo a la gente con mayor antelación, porque genera trastorno. Creo que se deberían, ya digo, articular algunos instrumentos para que pudiéramos informar a la gente con más tiempo de las decisiones que se vayan a tomar.
Enrique, ¿tú eres partidario o no de entrar a formar parte en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid? Que es otra de las cuestiones. Estábamos hablando de Ciudadanos cuando has llegado tú, porque parece que hay una cierta división en el seno del partido, en el sentido de que hay quien piensa que se debería haber aprovechado esta oportunidad para entrar a formar parte del gobierno de la nación. Pero con el Partido Socialista viene ocurriendo esto desde hace un año y medio con el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que hay muchos socialistas que dicen, hombre, ¿pero cómo les damos esto gratis? Lo que teníamos que hacer era entrar dentro de un gobierno, más que nada para poder poner en marcha nuestras políticas.
Ese debate no está encima de la mesa, ahora mismo el Partido Socialista. No ha estado ni está a día de hoy. Tenemos un grupo municipal que está haciendo una muy buena labor, de mi punto de vista, de oposición, una labor constructiva y también denunciando con firmeza los errores que se están cometiendo desde la gestión del gobierno municipal. Entonces, ya digo, no está sobre la mesa.
¿Por qué no está sobre la mesa? Quiero decir, es una oportunidad de entrar a formar parte de un gobierno de la mano de una de las filiales, digamos, de Podemos, que es un poco lo que pide Pedro Sánchez, ¿no?
Pues no está sobre la mesa porque ahora tenemos muy claro que el papel que se tiene que jugar es el de el de estar ahí haciendo una oposición, insisto, firme en aquello que consideramos en los errores que consideramos que se puedan estar cometiendo, y ese es el papel que queremos jugar y que estamos jugando, y desde mi punto de vista lo estamos haciendo bien.
Quería hacer una pregunta porque usted ha dicho antes que el PSOE que representaba Pedro Sánchez para su generación y para más concretamente para usted, ha dicho, era muy ilusionante. Y me parece muy bien. Pero si ese socialismo que representaba Pedro Sánchez ha tenido en las urnas los resultados que ha tenido, entonces, Houston, tenemos un problema. Porque a lo mejor lo que le ocurre al Partido Socialista es que tiene un problema generacional. Es decir, que a la nueva juventud del Partido Socialista, Pedro Sánchez, lo que representaba Pedro Sánchez les encandilaba, les generaba ilusión, pero no generaba ilusión a los votantes del Partido Socialista. ¿Cómo se explica eso? Que hay algunos que se sientan muy ilusionados, pero sin embargo esa ilusión no se traduzca en votos, sino todo lo contrario.
Lo que he dicho, que hay una generación como la mía que se puede... Que se sienta a gusto. No, y también, o sea, Pedro, cuando arranca su proyecto, lo que dice, una de las ideas fuerza con la que arranca ese proyecto, es que su proyecto era un proyecto intergeneracional. Pero en esa mezcla intergeneracional, ya digo, una generación como la mía se puede sentir a gusto por lo que pueda representar Pedro, por su forma de ver y de ver la política. Claro que hemos ido perdiendo electorado, si eso está ahí, los datos están. Pero también es verdad, o sea, estos procesos electorales que hemos sufrido o que se han celebrado en los últimos años es en un contexto totalmente diferente. Hay que tenerlo en cuenta, o sea, hay nuevas fuerzas políticas que han emergido en un momento determinado de desafección de la política. Entonces, valorar los resultados en términos absolutos me parece que no es ajustarse a la realidad. Yo creo que tenemos que ser rigurosos con lo que ha sucedido en estos dos años, con la aparición de Podemos, de Ciudadanos, que han conectado con determinados sectores de la población que sufrían en su día a día, en su vida, esa desafección de primera mano porque habían visto truncado un proyecto de vida. Por eso digo que también está en una generación como la mía. Esos jóvenes que se...
Yo creo que hay un porcentaje de gente que, como decías, ha visto truncada su proyecto de vida. Vale. Pero ojo, si repasamos por dónde ha ganado Podemos, Podemos no ha ganado precisamente de las zonas más deprimidas de España. Es un voto urbano, es un voto universitario, es un voto... Quiero decir, los pobres de la tierra no son los que le han dado el triunfo a Podemos.
O sea, vamos,
el resultado, 5 millones, que no está nada mal. O sea, no es... Cuando ellos hablan de la gente que sufre, me parece estupendo. Solo faltaba que no se hablara de la gente que sufre. Pero ojo, no nos pongamos aquí todos estupendos y nos demos de latigazos, porque los 5 millones de Podemos no son 5 millones de pobres, ni de desheredados, ni de frustrados. Que no, que en el Partido Socialista hay mucha gente que está en paro y que sufre.
Sí,
y
luego,
de los 8 millones que han votado al Partido Popular... Imagínate la cantidad de gente que no habrá en paro y que no llega a fin de mes. O sea, es que a mí me parece que hay que poner un poquitín las cosas en su justo punto. No sé cómo decirte.
Pero
y ahí...
Lo que es, claro, sí, que en el Partido Socialista hay mucho votante y mucho afiliado. Hombre, que lo está pasando.
Y son gente que, también, ¿eh?
Claro que lo son. Claro que lo son. Claro que lo son.
Va por la vida pensando
luego,
que
si alguien valora a los votantes o del Partido Socialista, los afiliados del Partido Socialista, y somos nosotros, somos la gente que está al frente del partido. O sea, valoramos el esfuerzo que hacen en su día a día y valoramos que sigan confiando y les agradecemos que sigan confiando en nosotros. Yo lo que he dicho, no que toda la gente que vote a Podemos es que esté en una mala situación y que toda la gente que haya votado, sino que el contexto es el que es y no podemos obviarlo. 2 años de dificultades en lo económico,
todos,
en lo social, una generación que se ha considerado frustrada. Todo eso ha sido un caldo de cultivo para que tengamos que analizar que los resultados en términos absolutos no me parece que sea riguroso.
Se habla en algún momento de que el próximo hay que buscar a un candidato, hay que buscar un secretario general o una secretaria general y hay que buscar un candidato. Se ha hablado en algún momento de que Ángel Gabilondo sería un magnífico candidato del Partido Socialista.
Desde luego tengo la suerte de cada día poder trabajar con Ángel, o sea, Ángel capacidad y tiene, o sea, ya digo, es un auténtico placer, pero lo que estamos hablando ahora es de la decisión por parte de los militantes del secretario general al Partido Socialista.
Gabilondo no es militante.
Yo no le veo además yo en esta movida.
Bueno, le vamos a tener que despedir porque hay junta de portavoces hoy en la Asamblea de Madrid. Bueno, ¿qué tal va el tema de la Asamblea de Madrid? ¿Qué tal? ¿Se sienten ustedes cómodos? Es verdad que de todos los que había antes, porque los nuevos pues han llegado allí y se han encontrado pues con lo que hay. Pero sí se habla de que hay un mejor ambiente, de que hay un cierto buen rollito entre todos, a pesar de que está siendo una legislatura dura, porque el gobierno de Cristina Cifuentes no tiene una mayoría absoluta, tiene que apoyarse en Ciudadanos, pero también es verdad que Ciudadanos, cuando el gobierno le tiende la mano, no sabe muy bien si se la va a estrechar o le va a dar con un palo en los nudillos, ¿no? Porque es verdad que Ciudadanos ha votado conjuntamente con ustedes y con Podemos en muchas ocasiones.
Sí.
¿Cómo está yendo la legislatura? ¿Cuál es el balance?
Bueno, el balance desde el Grupo Parlamentario Socialista es que estamos intentando cumplir con el programa que nos presentamos a las elecciones. Es en forma de iniciativas, de proyecto de ley. Somos el grupo parlamentario que más iniciativas presenta. Y el balance, ya digo, el balance es, desde nuestro punto de vista, no del ejercicio de gobierno, que desde luego no nos está haciendo lo que pensábamos. Hay un hilo conductor con el antiguo Partido Popular, o sea, las diferencias no son tales, pero nuestro día a día, nuestro ejercicio de oposición y de plantear una alternativa al gobierno del Partido Popular en Madrid, creo que lo estamos haciendo bien, que mis compañeros están haciendo un muy buen trabajo con nuestro portavoz al frente, que tenemos el placer de poder hablar con él.
Por último, Enrique, ¿desde el Partido Socialista de Madrid se va a llevar a cabo algún tipo de estrategia para presionar de alguna manera a la gestora para que convoque cuanto antes ese consejo extraordinario del que tendrá que salir quien dirija el partido en los próximos años?
No, estrategia no, lo que los compañeros se manifestarán y dirán la opinión que tienen como...
Hombre, lo mismo que Sara Hernández ha firmado un documento, o firmó en su momento un documento, para que la abstención se circunscribirá solamente a 11 diputados. No sé si va a firmar otro documento para pedir que se haga ese congreso cuanto antes.
No solo Madrid, sino supongo que el resto de las federaciones darán su opinión respecto a cuándo se tiene que celebrar el congreso.
Por último, ya la última que te tengo que despedir. Supongo que desde Madrid no se estará viendo con buenos ojos la posibilidad de que el Partido Socialista Catalán quede excluido de los órganos de dirección del partido, lo digo por vuestra vuestra línea, ¿no?
No, pero me parece que no solo los militantes, sino que los ciudadanos tampoco. O sea, porque los ciudadanos quieren que el Partido Socialista y una organización hermana como es el PSC, que sigamos trabajando de la mano. Porque además hay un dato. En este país, cuando ha habido, cuando la relación ha sido más fluida entre el Partido Socialista y el Partido Socialista de Cataluña, eso que ahora llamamos tensión territorial o crisis territorial ha estado en mejor situación. Entonces, ya digo, no solo los militantes, sino los ciudadanos no entenderían que en este momento nos dedicáramos a poner distancias, fracturas o fronteras con el Partido Socialista de Cataluña. Tenemos que seguir trabajando mano a mano con una organización hermana y con unos compañeros como son los compañeros catalanes.
Por cierto, mañana se formará ya el gobierno desde la Asamblea de Madrid. Sabemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a seguir insistiendo en un nuevo modelo de financiación para nuestra comunidad, porque sigue faltando dinero. Por lo visto, según las cuentas que han hecho, ¿el Partido Socialista le va a apoyar en esa petición?
Bueno, eso es una decisión que tendrá que adoptar el grupo parlamentario, lo tendremos que someter a debate y ese tema se planteará.
Muy bien, pues Enrique Rico, secretario de Organización del Partido Socialista de Madrid, diputado en la Asamblea.
Muchas gracias.
Te dejamos que te marches corriendo.
Gracias a vosotros, un placer.
Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.